Hoy en La Vieja Escuela vamos a transformar una mesa en otra cosa muy distinta. Una mesa de mezclas. Gracias a un tablero de ajedrez que construiremos con el mejor espíritu. Un interesante trabajo de marquetería que os propondremos hoy en el programa. La seguridad en el cuarto de baño es una cuestión que a veces descuidamos. En el programa de hoy os señalaremos algunas de las precauciones que debéis de tomar a la hora de grabar una in-session. Además, demostraros algunos accesorios de seguridad que podéis instalar en vuestra bañera o ducha. Y por último, nos vamos a ir a la montaña y al mar, lugares donde las condiciones duras y extremas hacen que las superficies de madera de exterior se vean dañadas si no las protegemos correctamente, como por Akenfold en el Tíbet. Y eso es lo que os vamos a enseñar hoy en el programa, cómo proteger la madera en estos casos. ¿Dónde? Aquí, en La Vieja Escuela.
Sonido para empezar La Vieja Escuela. Efectivamente, Don't Give Up es lo que nos dice Chicane. Una vez más, con esto empezamos esta edición de La Vieja Escuela, edición de Svan, además, edición en el cual, pues bueno, me he trasladado de estudio. No estoy en mi casa como siempre, empiezo vacaciones y he dicho, bueno, vamos a empezar por el pueblo. Y digo, bueno, pues no hago el programa. No, ¿cómo no vas a hacer el programa, hombre? Hay que hacer el programa donde sea. Entonces me he trasladado aquí al pueblo y aquí estamos en el desván. Espero que se me oiga más o menos como siempre, algo menos de potente. Pero bueno, aquí estamos. Y al final lo que importa es disfrutar de buena música, como este tema de Chicane, Don't Give Up. Seguro que lo conoces, año 2000. Que además, bueno, pues hace poco se han reeditado nuevos remixes, pero bueno, Andrés Duel Project nos ha traído aquí en la intro la versión original, la versión que nos mola, la versión que a todos nos gusta y que todos recordamos, ¿no? Muy bien, vamos a por cosillas. Me he comprado otro volumen del House and Dance. hace unas semanas me compré la primera edición y me he vuelto a encontrar pues el segundo volumen, casualidades de la vida, ¿no? Que a veces yo creo que lo deja la misma persona. Tenía los dos, los ha dejado en la misma tienda de segunda mano. Y aunque bueno, eran distintas, eso es lo que me intriga. Pero bueno, aquí está este House and Dance lleno de música, en este caso del 98. Y he metido un CD en el reproductor. En esta ocasión no tiene Megamix, hay que decirlo, ¿eh? Iría por el Megamix, digo, pero si es que no tiene Megamix esto. Así que nada, he puesto el CD3 y me he encontrado con este tema, pues así, como house un poco de esto veloz, ¿no? House este que va, pues ya un poco 130 y algo BPM, esto que voy a acelerar un poco más. Esto que nos molaba, ¿no? A finales de los 90. Sin ser hard house, pero es, todavía es muy, muy elegante, ¿no? A ver si adivináis qué tema es, ¿no? Porque yo estaba escuchando esto y digo, esto sí, esto me suena muchísimo. Estas voces creo que las conozco. A ver si vosotros lo conocéis. Saludos de David DJ, así empezamos esta vieja escuela y última de esta temporada, además. Esa voz sí que os suena, que sí, ¿eh? You were there. You were there. You were there. You were there. Sí, espero que sí, lo habéis conocido perfectamente. Espi dice por aquí en el chat de YouTube, dice, esto es Sash, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, es el Stay. El remix de Armand Van Helden. Efectivamente, es un sonido house en el cual se usa de la original, pues más bien poco, ¿no? Ha cogido un poquillo las voces de la Trek, ¿no? Y poco más, solo sé distinguir que dice I have a dream last night y poco más. Es uno de esos remix que no se parecen nada al original. Y lo malo de eso, la crítica a donde voy yo, es que claro, si tú llegas a la tienda de discos y dices, bueno, me voy a comprar el House and Dance, ¿no? Esto es un recopilatorio que promete, ¿no? Porque tiene aquí DJ Tonka, DJ Supreme, DJ Quicksilver y Sass, que aparece además en la portada el segundo. Bueno, pues viene el Stay de Sass, ¿no? Si no lo miras así con contundencia y no lo miras así un poco avispado, ¿no? Pues te la cuelan, ¿no? Hombre, que a ver, que si te gusta el remix de ese Armand Van Helden, pues perfecto, ¿no? Pero claro, tú te lo compras pues creyendo que va a ser el tema de Sass de siempre, ¿no? De Stay de siempre. Y claro, pues bueno, te meten un remix que puede ser o no puede ser. El que te guste, me refería, ¿no? Ahí queda, ¿no? Cosas curiosas que ocurrían en los recopilatorios de los 90, que tú llegas ahí a la tienda y claro, pues oye, tú eres un poco pichón y dices, bueno, venga, dame lo que tiene Sass y todo aquí, ¿no? Kate Tracy y todas estas cosas, bueno, increíble. Y luego, bueno, pues a veces son los remis que te gustan, como siempre decimos, ¿no? O a veces no son los remis que te gustan. En fin, seguimos en la vieja escuela. Vamos a hacer un poco los BPMs. Esto es un cover de un tema pues que pegó también mucho en el año 96, creo que recordar, sí, 96. Lo extraigo de otro recopilatorio que me he encontrado, Magic Mix. Magic Mix, pues aquí aparece Magic Johnson, ¿no? En la portada, o no sé si habrán pedido permiso para sacarle. Esto lo sacaba Arcade, y claro, no siempre se consiguen las licencias, ¿no? Entonces, en este caso, dijeron, vamos a hacer un cover, ¿no? De esta canción que tanto pega, The Arise, de Fractal, Pedro Miras y Alberto Tapia. Pero en este caso lo firman como Planetarium. Hicieron esta formación Planetarium, este cover. ¿Y qué pone en la portada? Pone, bueno, en los créditos del disco, pone Pedro Minas. Pone Pedro Minas, Alberto barra Tapia. O sea, tres tíos, ¿no? Tapia es uno, Alberto otro y Pedro Minas el tercero, ¿no? Cosas, como siempre decimos, cosas curiosas de los covers y de los recopilatorios noventeros. Vamos a escuchar este cover, que seguro que recuerdas la canción. A ver qué te parece. Podríamos compararlo con el original. Este yo no sé si es el cover al que se referían Pedro Mies y Alberto Tapia, en el cual decían que habían sampleado directamente, ¿no?, parte de la melodía. Vamos a decidirlo. We'll be right back. Pues ahí tenemos el cover Planetarium, que no sé qué tendrá que ver con Fractal 2. Pues normalmente solían buscar un nombre cercano, ¿no? Un título de formación cercano. Fractal o algo así, ¿no? David Casani, ¿qué tal estás? ¿Qué se te ocurre a ti?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se te ocurre algún nombre parecido a Fractal para ya hacer un cover?
¿Caleidoscopio?
¿Caleidoscopio? Sí, sí, señor, sí. ¿Y qué opinas de Pedro Minas?
Muy bueno, muy bueno. Pedro Minas, muy grande, es grande, Pedro Minas.
Minas, sí. ¿Tú crees que cabe en una mina para coger carbón o algo o no?
Yo creo que no. Es el cover, ¿no? De Pedro Miras, Pedro Minas.
Sí, efectivamente. Bueno, pues hay...
La verdad es que sí, sí, siempre hay muchos gazapos. Bueno, de hecho, su compañero Alberto Tapia me contó una anécdota que siempre le ponían en los 90 en muchos flyers, lo presentaban como Alberto Tapias.
Ah, bueno.
Y no le gustaba nada, lo odiaba. Y bueno, y la semana pasada encontré un flyer y se lo envié y me reía. Digo, mira, sí, sí, lo odia que le llamen Alberto Tapias.
Y por eso ahora se llama Albernif ya, para que no haya confusión de ningún tipo, ¿no? Ha dicho, venga, cambio totalmente el rollo y me doy un nuevo... un nuevo nombre, ¿no? Para editar cosas nuevas y que no me identifique.
Bueno, sí, yo creo que ha hecho bien, se ha reinventado, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente se reinventa y bueno, otro rollo y a seguir, porque si no... Uh-huh.
Bueno, pues es un cover logrado, hay que decirlo. Lo que no sé es eso, que si estás ampliado directamente la melodía, porque recuerdo en el Is Your Time que decían eso, ¿no? Hay un cover por ahí que han ampliado directamente y que queda un poco así, ¿no? Y tal. Pero bueno, yo creo que este cover no está mal. Me hubiese gustado una versión vocal de este cover, a ver, con una voz un poco más chabacana, ¿sabes? Algo más...
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, hicieron la instrumental y ya está. La original, del Dear Rise. Qué buen momento, ¿sabes? Bueno, pues, ¿qué nos vas a traer tú aquí en la vieja escuela? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un reportaje sobre los megamixes.
Sí.
Bueno, parece ser que este reportaje se quedó en proyecto y no salió editado oficialmente, bueno, por cómo está dirigido y realizado, ¿no? Y hecho, que es un poco casero, podríamos decir. Entonces está, a ver, la verdad que tiene muy buena pinta. Bueno, lo que digo, ¿no? Está dirigido un poco así chapuceo casero. Y es bastante pobre, pero bueno, lo que se cuenta es bastante interesante y yo creo que si le dieran la vuelta a la tortilla y lo hiciera un poco más profesional, quedaría perfecto y bueno, más profesional, ¿no? Pero parece ser por el nombre que tiene, pues que no llegó a, no sé si por temas de dinero o temas de motivos legales, no llegó a cuajarse y a salir oficialmente.
¿Es pobre porque es viejo o cómo?
Porque no, claro, no, no. Es que claro. Pobre, bueno, los diálogos, ¿no? Y cómo está editado, podríamos decir. O más que editado, realizado. Ya lo veréis que es bastante casero, por decirlo de alguna manera. Entonces, llevado a otro grado más profesional y hecho con una voz en off, pues eso, más profesional, pues quedaría mejor. Pero bueno, parece ser que no pudo ser. Está colgado en el canal del internauta y bueno, se puede ver ahí. A ver, se llama Megamix Reportaje Cancelado. Por eso también deduzco que no llegó a buen puerto al final, pero bueno, está ahí. Dura aproximadamente 40 minutos y está en un canal de YouTube que se llama Alma Creativa Multimedia. Alma Creativa Multimedia. Uh-huh. Es fácil de encontrar porque este canal tiene poquitos vídeos. Entonces creo que tiene unos 10 vídeos o así, o 15 vídeos máximo. Entonces entre ellos hay que buscar uno que se llama Megamix Reportaje Cancelado. Y ahí está. Es bastante interesante, fuera de cómo esté hecho, ¿no? Cuenta cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, habla de, bueno, que fueron los americanos los que inventaron, digamos, el mix, el primer mix, antes que el Megamix. Podríamos decir con los discos con temas entrelazados, ¿no? Lo que vendría a ser la versión mix de un Max Mix, ¿no? En los Max Mixes venía el Megamix y luego por la otra cara venía la versión mix. Uh-huh. Pues entonces digamos que los americanos fueron los que inventaron este rollo, ¿no? Que es lo que a posterior se convertiría en lo que conocemos como Megamix, ¿no? Ya con los efectos y bueno, ya los temas, digamos, menos tiempo que sonase en menos tiempo. Entonces se cita el primer megamix que salió al mercado, que fue realizado por el DJ Grandmaster Flash, que ya hemos hablado hace poco en un programa de él. Y el disco que sacó se llamaba The Adventure of Wheels and Steel. Es del año 81. Y luego a partir de ahí, en el año 83, aparece aquí en España, pues digamos la copia española o la versión española, que sería ya el Estudio 54 Connection, realizado por Raúl Orellana. Entonces serían, bueno, los temas pues entrelazados con algún que otro efecto. El megamix este, bueno, el mix este en este caso de Grandmaster Flash lleva scratches también, está hecho en directo con dos o tres platos, creo. Luego el de Raúl Orellana ya lo conocéis todos, el Studio 54 Connection. Y luego a posterior pues ya salió el lo que sería el Max Mix 1, el Max Mix, realizado ya por Mike Platinas y Javier Usía. Entonces también se habla de los distintos aparatos y periféricos que van apareciendo a lo largo del tiempo y que demuestran un poco que la creatividad dependerá de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la creatividad es directamente proporcional a la tecnología, ¿no? Cuanta mejor tecnología, pues más opciones de realizar mejores secuencias y efectos puede haber. Que no siempre, porque si no hay en ese momento no hay inspiración, no hay creatividad, por mucha tecnología que haya, pues no siempre se cumple. Pero bueno, va un poco ligada, ¿no? Cuanta claro. más tecnología tienes, cuando se aparecieron los samples y todo este rollo, pues más efectos se podían hacer o más fácil era, ¿no?, la realización de efectos.
Claro, los megamixes fueron avanzando un poquillo, pues, no. pues a raíz de que aparecían nuevas invenciones tecnológicas, ¿no? Y también claro. me resulta muy curioso que llega un momento en el que la tecnología se masifica, ¿no?, y automáticamente todo el mundo ya es capaz de hacer muchas cosas que no eran capaces de hacerse antaño, con lo cual el megamix deja de perder sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es curioso, decir, ¿no? En el momento que ya es accesible a todo el mundo, se masifica y ya, dices, bueno, ya está, ya se pasa de moda,
sí,
más
sí,
o menos.
Sí, sí, claro, está claro. Es como aquel dice el tema de la curva, ¿no? Que sube la curva y luego baja, pues lo mismo. Empieza siendo bastante pobre todo, se necesita mucha cabeza para inventar nuevas historias, mucha creatividad y tal. Luego poco a poco van apareciendo pues aparatos que dan más tecnología, como estaba comentando, se pueden hacer más cosas, más efectos, más fácil y tal, pero llega un punto, pues que lo que dices tú, ¿no?, que se masifica o se estanca y ya no tiene gracia, o todo el mundo puede hacerlo y ya no hay nada nuevo, ¿no?, que todo es lo mismo y no salen cosas nuevas y no se avanza en el tiempo.
Sí, pero ojo que también lleva mucho trabajo, ¿no? Pero el hecho de que esté accesible a la gente hace eso, que se pase un poco de moda o, bueno, pues eso, se masifique. Y ese avance que ha habido ocurriendo durante mucho tiempo, de repente deja de tener tanto
sentido, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Aparte de eso también, ¿no?, que antes eran unos cuantos que hacían el tema de los megamixes. Uh-huh. Y bueno, a partir de que nacen, que cada uno puede tener su ordenador en casa con sus plugins y sus programas y todo, pues lo que decimos, se masifica, todo el mundo tiene acceso, ya pierde un poco la gracia, todo el mundo hace lo mismo, no hay cosas nuevas y bueno, y más de lo mismo, ¿no? Todo es más de lo mismo.
Aunque bueno, los cae, que no, lo hemos vivido, pues nos sigue gustando, sea más fácil o más difícil, pero nos sigue gustando. Ojo, que no es nada fácil, sí. Porque ahora mismo, si quieres hacer un megamix muchísimo más currado que en los 90, los 80, puedes, porque hay muchas más herramientas, pero también te pones el tope más alto, ¿no? Ahora dices, bueno, ahora puedo sacar a capelas de esta canción, ¿no? Pues venga, voy a por ello y voy a conseguir una capela limpia de esta canción que jamás hubiese podido conseguir porque no existía en el maxi la versión sin música. Entonces, te vas poniendo metas más altas, ¿no?, a medida que la tecnología tiene posibilidad de darte algo más. Siempre estás al límite, ¿no? Yo creo que
claro,
es lo que
claro,
se
correcto, sí, 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 sí. Bueno, ya lo último que salió fue el tema, como bien dices, de las acapelas, extracciones de acapelas para poder incluirlas. ¿Sí? Luego el tema del Melodyne, que es un programa bastante conocido, hay miles ahora que lo hacen, la aplicación esta, pero salió como Melodyne, y era que tú podías cambiar la entonación de la letra de una canción y convertirla en otra, ¿no? O sea, una especie de sampler, pero que hacía una especie de arpegio y oscilaba, y podías convertir pues la melodía de una canción en la otra que no tenga nada que ver, ¿no?, y que fuera cantada por la primera.
Sí, cambiar el tono.
También apareció el tema de lo de la rueda de Camelot, de las,
la mezcla armónica.
Las armónicas.
La mezcla armónica, sí señor. Son los últimos elementos incorporados en los cuales puedes mezclar dos canciones armónicamente compatibles, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Qué curioso, cómo ha ido avanzando la tecnología en ese sentido. Y bueno, pues los megamixes han ido aprovechándose de todas esas tecnologías nuevas que han ido apareciendo.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, la verdad es que lo que estábamos hablando, llegó un momento que el megamix se estancó, pero hubo una persona que dio un paso más adelante, que yo solo he visto en esta persona, que es DJ Tedu.
Ajá.
Al sacar la especie esta de mashup megamixes, ¿no? Que
sí,
hizo de que disco además, 80 y disco 90.
Además se han reeditado dos volúmenes de los 90.
Sí, sí, sí. Que le dio la vuelta a la tortilla y entonces empezó a hacer pues lo que nadie había hecho, ¿no? Mashups, pues utilizando pues a capelas, la base de una, la capela de otra, pues como estábamos diciendo, bueno, jugando con los tonos de las canciones, que estuvieran en el mismo tono, jugando también con el programa este, con el Melodyne, convirtiendo cantados en melodías que no tenían nada que ver, y bueno, sí, sí, ahí la verdad que dio un cambio bastante bestia. El tema del megamix.
Claro, porque ya se permitía hacer ese tipo de cambios de tonalidad en las voces y él lo aprovechó. Así que bueno, hizo un mashup mix, ¿no? De hecho, sí. Desde que aparece eso, temas como Autotune o Melodyne han podido cambiarse tranquilamente las tonalidades de cualquier voz y adaptárselas a cualquier otra que bueno, que a lo mejor distaba en muchos tonos y mira, lo han acoplado sí. Ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que grande, grande por todo en este caso. Bueno, y ya por último, en el mini reportaje este, podríamos decir, aparece testimonios como Mike Platinas, que es entrevistado por el realizador del documental. Bueno, Mike comenta un poco la época, primero empieza comentando la época de los 80 y luego pasa un poco a los 90. Habla también de sus influencias e inicios. Y bueno, y aparecen también Tony Postigo y Javi Villegas, que fueron una segunda, podríamos decir, remesa de megamixers, ¿no? Más actuales.
Ya de los 2000 avanzados. Dice por aquí en el chat, Juanma Rovira Febrer, dice, pierde un poco la gracia, porque ya solo no pueden acceder los que tienen la pasta. Claro, efectivamente. O sea, antes solo lo pueden hacer gente que se haya gastado 2.000 euros en un sampler, ¿no? Por ejemplo. O tienen una cinta de bobina abierta y que vale su pasta. Entonces solo podían hacerlo ellos. Entonces tenía su barrera, ¿no? No cualquier claro. Tío amateur puede hacerlo con una casete.
Claro, claro. Es y eso. Luego, aparte de eso, el estudio entero, ¿no? Que un estudio valía muchos millones de pesetas. Y era poca gente la que podía hacer. Ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa. Todo el mundo es productor ahora.
Sí, lo que pasa es que es eso, hacerlo sonar bien, yo creo que sigue requiriendo una trayectoria importante, ¿no? De experiencia. No es tan fácil, ¿no? Pero bueno, al menos el punto inicial es mucho más accesible ahora que antes. Eso está clarísimo.
Sí, sí.
Muy bien, pues ahí queda el documental que nos recomienda David Casani esta semana. Semana con la que finalizamos la temporada de la vieja escuela. David Casani ha sido uno de los que más programas ha estado aquí. Yo creo que poco has fallado, poco has fallado.
Poco. He batido el récord.
Muy poco, yo creo que sí. Entre tú y Andrés habéis estado ahí mano a mano, semana tras semana, recomendándonos cosas y bueno, pues ahí estado, la constancia ha sido interesante, ¿no?
Bueno, yo creo que es lo que digo siempre, que cada uno aportamos un poco, tenemos buenos colaboradores, cada uno aporta su punto de vista. Quizá, yo lo he dicho también muchas veces, quizá recomendaría, cuando recomiendo el tema después del documental o de la película, recomendaría otras cosas y quizá de otros estilos. Lo que pasa que, bueno, me ha tocado un poco este papel, ¿no?, que he elegido yo mismo, que es recomendar temas o que tienen que ver, pues en este caso, con los documentales o películas que expongo. Y ya para otros estilos y otras cosas, pues tenemos a los demás colaboradores.
¿Y qué recomiendas relacionado con el documental de hoy? Sobre los megamixes.
Bueno, pues
vamos
ahí al queridísimo o odiadísimo Max Mix 12.
Que conste que lo he sugerido. Yo he dicho, venga, ya, ponlo de una vez, porque si no, nadie lo va a poner, ¿no? Esto. Y ¿qué pasa con el Max Mix 12? A mí me trae buenos recuerdos, la verdad. Fue cuando me cambiaron la habitación, ¿no? Nació mi hermana y me mandaron a otra habitación. Entonces yo recuerdo comprarme el Max Mix 12 en CD, y lo tengo aquí, y ser lo primero que enchufar el reproductor de CDs con el amplificador y escucharlo, con la habitación vacía, ¿no? Antes de traer las camas y todo. O sea que me trae buenos recuerdos, ¿no? Es la nostalgia, sea bueno o sea malo, en cuanto a Megamix, al final ha estado ahí y es lo que decimos siempre, no tiene por qué ser algo espectacular para que te traiga buenos recuerdos. En este caso yo creo que es así. ¿Qué pasó con el Megamix 12? ¿Por qué no tiene...?
Bueno, pues pasó que en primer lugar es el, ya lo dijo Tony Pérez, es el Megamix que le gusta menos a él. Supongo que a José María Castells le pasará lo mismo. Bueno, hay una historia envuelta a este Megamix. Ya lo contamos en cuando hicimos la historia de Max Music. Un poco coincidió pues que Tony Pérez no había estado en la compañía, volvió justo aquí en este momento. También coincidió el desfalco que hemos hablado de bueno, que hizo el contable en Max Music, dejándolo sin dinero prácticamente. También coincidió que el dibujo de la portada no es el que nos tiene acostumbrados, sino que es una foto que tampoco a Tony Pérez le agrada en su máximo esplendor, podríamos decir.
Pero es una foto recursiva, ¿no? Porque tuvieron que hacer varias fotos, aunque se nota un poco el truco, ¿no? Porque es una foto dentro de otra foto. Ellos pusieron la portada y ellos sostenían pues a sí mismo el propio disco, ¿no? Entonces se veía... Sí. La propia portada, pero se veía el truco, se veía que dentro quizá, de esa segunda portada ya no había una tercera.
Sí, quizá muy original la idea, pero les quedó muy cutre. Y aparte tampoco seguía bueno, la estela de las otras portadas de los Max Mixes, o sea, no tenía absolutamente nada que ver.
Uh-huh. Y, sí, es cierto.
No sé si es porque entrábamos en los 90, aunque el Max Mix 11 también estaba en los 90, pero sí que... Estaban los dibujitos esos majos.
Estos del 92, exactamente. Sí.
Y bueno, en cuanto a los temas, pues lo que siempre decimos, que había mucho cover, muchos temas bastante malos, repetían el Interactive El Dildo, que esto lo comentó Joaquín Docampo, el DJ 90. No me acuerdo en qué otros recopilatorios salía, pero lo repetían, el Interactive El Dildo, cuando Max nunca repetía en Megamixes o en recopilatorios temas, pocas veces.
Bueno, hay algún
tema que está bien.
Hay otra repetición, el de Chuina Run, el Regal. ¿Ese no aparecía en el Super Max y también en el Max Mix 11?
Sí, en el 11 aparecía.
Sí, pues eso lo repitieron. Yo creo que en el Super Max creo que también aparecía. Bueno, no voy a buscarlo ahora mismo.
Y creo que el DJ Andrew, el This Is a Miracle, creo que también es repetido. Creo, si no me falla la memoria. Pero bueno, hay temas que no están mal, por ejemplo, el Words de Ferre David, clásico.
Uh-huh. Sí, pero no es la versión tampoco original, no es la de los 80, es
sí,
una
sí,
versión...
Sí.
No, es una versión un poco más reforzada.
Bueno, la versión quizá no, ahora no recuerdo...
Sí, sí, pero al menos sí que es de Ferre David, vaya, que no
vale,
es
pero
de
no es un
tío.
Cover, sí, te había entendido mal, había entendido que era un cover. Pero sí, debe ser otra versión más tranquila, ¿no? Quizá, me parece...
La original de Wars es ochentera totalmente,
sí,
y la que viene aquí yo creo que va con los mismos BPMs más o menos, pero la base es más noventera, sí, es más reforzada.
Vale, uh-huh. Vale. Luego tenemos el que hemos comentado, que es muy muy bueno este tema también, el This Is a Miracle del DJ Andrew. ¿Qué más hay por aquí?
KWS, los que copiaron a Double U con su Rock You Baby, ¿no?
No me gusta nada este tema, Rocky Baby.
Una versión del Baker Street. Luego, producciones suyas propias como este de Test Pressing, Fibre, o el Damien de Beat. Sí. ¿Cuál era el tema ese que iban a sacar con el Mariñas este? El que pusimos una vez.
El Test Pressing, el Fibre, ¿era?
Era el Fibre, sí, es cierto.
Sí, lo trajo Nacho Fandos. sí, que es increíble.
Buenas noches entre hoy y mañana, que debería haber estado aquí metido, pero bueno, por temas de permisos y cosas legales seguramente pues no pusieron al Mariñas ahí en...
Sí, así fue, porque le pregunté un día a Tony Peretti y me dijo que sí, que evidentemente por temas de derechos, que no lo pudieron, vamos, ni asomar la cabeza, ni sacarlo, porque se les caía el pelo, les hubiera caído una denuncia.
O sea que aquí está la versión instrumental, vamos a decirlo.
Sí, pero aún así está muy bien, es un tema, a mí me gusta mucho este tema, lástima que dure tan poco... Y es un tema así bastante bacaladero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me recuerda bastante
esa época.
A la época, ¿no? Y por el sinte que usa y la producción como está elaborada. Y bueno, decir que le pega muchas patadas a muchos de los que incluye en el Megamix. O sea, está bien, para mí, personalmente, está bien considerado este tema, el Test Pressing, el Fibre.
Bien, mira, también tenemos aquí James Brown y creo que poco más, ¿eh? Yo creo que lo hemos dicho todo. Elastic Band, el Every Paul Stalking, que es otra versión de un tema de los 70, ¿no? Muy bien, está correcto. Yo creo que tampoco era tan malo, o sea... Lo único, bueno, el mix un poco más descafeinado, ¿no? Estábamos acostumbrados a un nivel mucho más alto y esto pues se queda ahí, ¿no?
Sí, bueno, quizá el Megamix tampoco tiene demasiados efectos, ¿no? Claro. Para lo que estábamos hablando y para la época que es, porque por ejemplo el Max Mix 11 pues le pega, personalmente le pega 1000 patadas al 12 en cuanto a efectos y secuencias. Pero no sé, este 12 lo veo también un poco pobre.
Bueno, vamos a escucharlo, a saborearlo una vez más. Algo que no hemos puesto nunca aquí en la vieja escuela. Así que, David, pues nada, ya creo que ya, si quieres comentar algo más sobre este Megamix. Si no,
no
ya,
nada más. Nada
pues nos vemos a la vuelta. A ver si ya.
Venga, está... un saludo y sí. A todos los colaboradores también. Y a todos los oyentes, por supuesto, también. Nos vemos en la nueva temporada.
¿Con qué nos quedamos?
Pues nos quedamos con este Max Mix 12 realizado por Tony Peret y José María Castells.
Max Mix 12.
Pues ahí teníamos Max Mix 12, año 92. Bueno, no está tan mal, ¿no? Yo, como tengo mucha nostalgia con esta recopilación, pues no voy a decir nada malo. No, no. Y me quedo con ganas de escuchar la canción esta de Test Pressing Fibre. Como decía Casani, ya que este le tenemos aquí el disco metido. Efectivamente, dice Nano, dice, también salía Andrés Averasturi en la versión que hicieron. Sí, efectivamente. Esta es la versión, digamos así, legal, ¿no? La que consiguieron editar, sin las voces de ningún presentador ni tertuliano. Fibre se llama esto.
Sonido Remember.
No es lo mismo, ¿no? Sin las voces del Mariñas y el Andrés Averasturi. Buenas noches entre hoy y mañana. Lo pusimos ya hace mucho tiempo, ya hace 2 años, así que nos lo mandó Nacho Fandos, efectivamente. Hace mucho de aquello ya. Test Pressing Fibre, producción de Peret y Castells. Y esta canción, pues eso, es un tema, pues eso, el arroyo bacalaero, ¿no? Auténtico. Una época noventera que nos encanta escuchar. Ciberio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola amigos, en el último episodio de esta temporada, en el último programa de esta temporada, pues contento, estoy bien. Aquí un poquito de tormentita, que ya teníamos mucho calor, pues
me... Aquí ha llovido un montón, bien. De hecho se me ha ido la luz y todo, y digo, bueno. No cuento ni con que haga el programa ya.
Bueno, menudo lío entonces, menos mal que de momento debe estar estable, ¿no?
Por ahora está estable, pero... sí, la situación, casi no llueve.
Muy bien, bueno, pues eso está bien.
Efectivamente, tengo que decir que... Y voy a intentar hacer un megamix, bueno, megamix, la versión mix, ¿no? Vamos a decirlo, de los de lo que serían las caras B de los Max Mixes, la versión larga, no tan elaborada. Voy a hacer un mix con todas las canciones que hemos puesto en esta temporada de la vieja escuela. Además, ordenadas por BPMs, ¿no? Así que habrá, creo que me dará para 3 programas o algo así. Con lo cual, durante el verano, para que tenga la gente algo que escuchar en el podcast, bueno, todo el mundo tiene muchas cosas que escuchar, ¿no? Pero bueno, que en la vieja escuela tengáis algo que no os olvide de nosotros, vaya. Entonces voy a hacer, yo creo que tres mixes, ¿no? Subiendo de velocidad cada uno de ellos. Uno entre, yo qué sé, 110 a 130 y otro 130 a 150 y lo último, pues ya la tralla que hayamos puesto. Así que no sé si el tema de Ciberio de hoy encajará así, a la mitad, 140, por lo que leo aquí.
Pero esto sí, la verdad es que vamos a cambiar totalmente el rollo porque quería terminar con energía. Pues sí, esto sí lo escuché, este disco, esta versión concreta, además se la escuché a Simon Patterson hace ya unos 3 años, en un podcast que tenía, que sigue existiendo, creo que se llama Open Up, que está muy bien, es un rollo, bueno, así... Trancero, un poco de techno, creo que se ha pasado el psytrance, así que debe meter también un poquito de psy. ¿Sí? Este disco es, no sé, creo que esto debe ser techno o algo así, ¿no? La verdad que no sé dónde incluirlo, pero diría que esto es techno, podemos decir. Esto es un disco que originalmente era de Queens of the Stone Age, después se llama Go With The Flow, que os sonará a todos porque es un disco, no sé si de los 2000 o anterior, pero creo que es de 2002. Bueno, pues luego el Go With The Flow en concreto, bueno, pues luego otra formación, 3 años después, quiso versionarla. Quiso hacer su propia versión, una formación llamada Northern Light, así escrito, en 2005, una formación alemana, que hizo una versión un poquito más dura que la de Queens of the Stone Age. Y bueno, yo he querido poner un rework, que no es un remix, bastante más reciente, pero que, bueno, es, digamos, cómo podemos, cambiar un tema, de hacer un tema más o menos indie pop y demás.
Sí, eso es lo que estoy oyendo yo aquí, que parece esto muy rockero, ¿no?
Sí, es un tema como indie rock, indie pop, hay una cosa, lo original, a pasarlo a rockero con toques electrónicos, a directamente hacer un tema techno. Pero no sé, me gustó cómo lo empezó con esto, uno de sus podcasts, y me gustó. Dije, oye, ¿por qué no ponemos algo así diferente para la vieja escuela? A ver qué tal queda. Uh-huh. Así que, bueno, voy a decir el nombre de quienes han hecho el rework. Bueno, lo llaman rework, bueno, remix, rework, está ahí entre medias. Atención, porque la formación se llama Omega Drive. Con una O al principio, efectivamente. Omega y luego Drive. Está curioso ahí el. Pero ojo, porque el rework se llama Omega Drive, but I have something to die for rework. Es una de las partes de la letra.
¿Tú te acuerdas, Siberio, en las épocas del MS-2, que solo podíamos poner 8 letras a los ficheros?
Sí, que había que poner la cosa esa de la ñ y luego un 1.
Sí, pero esto no cabría, ¿no? En nada, claro, de esto.
No, pondría Norder 1 o algo así, o Norderly 1 o algo así, ya se acabaría.
Sí, que es verdad que el símbolo de la ñ 1 es lo que hacía que supieses que ese fichero tenía una longitud mayor, ¿no? Para que Windows 95 lo interpretase como algo con más, pues más longevo, ¿no? Hasta 255.
Y si había otro que se llamaba igual, pues 2 y así, 3, 4 y así, hasta que...
Pues había canciones en MP3 que ponías un poco más o menos lo que iba a ser. En esta sería imposible.
Imposible. Gracias a Dios que llegó el XP, creo que fue, ¿no? O con el 98 creo que ya se pudo hacer eso.
Creo que sí, o el 95, no sé, sí.
Sí, uno de estos y ya se puede hacer. Bueno, ya estamos en Windows 10, o sea que no hay problema. Así que sigue habiendo límite de caracteres, lo que pasa es que mucho mayor. Bueno, pues, joder, se me hace raro, ¿eh? No tener vieja escuela, ni para escuchar, ni para...
Bueno, pues se hace corto, hombre. Espero que ya que la próxima venga Chema por aquí y Axe, y ya podemos estar ahí todos juntos, no sé.
Efectivamente, a ver si estamos desconfinados ya y podemos hacerlo con la nueva normalidad 3.0.
Y si no, volveré yo solo, como siempre, y no pasa nada, no hay problema.
Sí, no, sí, claro. Vamos a tener vieja escuela, pero vamos, que yo que
eso
sé.
Eso vuelve, no te preocupes, que vuelve.
Esperemos que además nos han mandado por aquí un mensaje de que a ver que volváis en otoño, no sé quién lo ha dicho antes, pero bueno, volveremos, eso está claro. Vale, muy bien, pues como digo, Northern Light, entonces Go With The Flow, y ojo al rework Omega Drive, but I have something to die for rework. Hasta la temporada que viene. I wanna
Teníamos el tema que traía Ciberio, No Other Light, Go With The Flow, Omega Drive, But I Have Something To Die For Rework. curioso bootleg, ¿no? Interesante. Y ahora Kay Tracy, amigos.
Open your mind to the pathway of truth.
To the pathway of truth.
Let the colors of life help you fly.
Help you fly.
You can walk through this world of dreams and fantasy.
And fantasy.
And you will find your own reality.
We'll be right back. escuela, tu lugar de recordar y vivir tu música.
Teníamos el tema de la Bache Milking, una de las primeras producciones de Reggie Paxton. Increíble temazo, ¿eh? Se ha encantado, seguro, mezclarlo con este Your Own Reality.
Don't.
pues ahí teníamos dos temas enlazados: Internex, Sexy Jam, de año 97, y este que lo hemos sacado del top 95, Poppers, de la formación del mismo nombre, Poppers, un tema que llevaba buscando mucho tiempo y que lo escuché en no sé qué megamix, y este sonido así de guitarra, este... me trae buenos recuerdos, ¿no? Es un tema que, bueno, tampoco... Oye, la melodía esta de quién es, pero esta melodía la han copiado aquí claramente. Andrés, ¿tú sabes de qué es esto? Así he escuchado.
Don't Go,
claro que sí. De Yazoo. Pues aquí le han copiado estos tíos de Poppers. Bueno, ya tenemos por fin a Andrés Duel Project, lo hemos localizado, por fin lo tenemos aquí. Y Andrés, tenemos que decirte que bueno, va a ser la última edición de esa temporada, pero bueno, volvemos prontito, ¿eh? Así que...
¿Cómo? Tío, no me digas eso, hombre.
Sí.
Ay, ay, ay.
La última edición por ahora. Nos vamos de vacaciones.
Te vas de vacaciones, está bien.
Claro,
bien,
¿no? Ya no lo podía hacer ya demasiado. Hoy estoy aquí en el pueblo haciendo un especial como pueda ser posible, más o menos, con menos medios, pero bueno, creo que más o menos la esencia es la misma. ¿Y tú qué nos traes, bueno, Andrés?
Siempre que hay ilusión, eso es importante.
Efectivamente.
¿Eh? Es lo que tenemos en el programa. Mucha energía, muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutar y sobre todo de traer y de descubrir cosas nuevas. Sí. Fíjate que el otro día pues me contabas, bueno, me estaba acordando de una conversación que tuvimos tú y yo hace tiempo de la música, ¿no? Y un día te dije yo, pues a mí la música pues me gustaba como estaba hecho antes y tal, y cómo te sorprendía, ¿no? Y tú me decías, estas conversaciones que tienes por la noche a las 3 de la mañana, ¿no? Me decías, pues yo, Andrés, es que a mí la música no deja de sorprenderme, y siempre encuentro cosas nuevas, cosas que digas, oye, esto me llama la atención, ¿cómo está hecha esta canción? ¿Cómo está formada? Y claro, pues a mí me pasa que por temporadas pues hay canciones que me tiran mucho, otras veces que no me llama para nada la atención, como por ejemplo el genérico este, el Garage este que te han puesto, que se puso de moda hace unos años, o por ejemplo el tema este de, bueno, pues algunos movimientos que surgen muy rápido, ¿sabes? Pero que pasan desapercibidos, ¿no?
Bueno, hay épocas que te gusta más la música actual que otras, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo que es seguir encontrando o seguir todavía disfrutando de lo que haya, ¿no? Entonces muchas veces es difícil, ¿no? Porque si te gusta tal estilo, como no sea eso, dices, bueno, pues nada, ya no encuentro nada en la actualidad que me satisfaga, ¿no? Pero bueno, por ahora yo tengo bastantes estilos que todavía me siguen. Ahora mismo hay un valle, ¿no? Ahora mismo, pero bueno, mira, tú por ejemplo has encontrado ahora mismo muchas referencias que te están gustando muchísimo.
Tremendo, o sea, las últimas dos semanas me está pasando que, bueno, lo que te digo, o sea, súper curioso, o sea, estaba escuchando el State of Trends, que antes el State of Trends me parecía, pues eso, como algunos críticos dicen de Paul Akenfold, Paul Van Dyke, que es trance muy lineal, pues yo pensaba, bueno, estos temas que son todos muy lineales, ¿no? Y me puse a escuchar varias ediciones de esto, del State of Trends de Armin van Buuren y Fred Corsten, y bueno, algunas ediciones no me decían nada, ¿no? Pero en las últimas dos ediciones pues he escuchado en la anterior edición dos temazos y esta última otros dos o tres temas que me han sorprendido muchísimo. De hecho, me he metido a la página web de la Armada, es decir, la página web de Armada, desde donde saca Armin van Buuren todo, y he estado viendo, pues oye, la cantidad de artistas que apadrina, que tiene también una universidad, o sea, tú te puedes formar en disjockeys que te forman para hacer disjockey, o sea, esto te lo voy a pasar porque es tremendo. Tienes también, pues, tienes una especie que se llama University, entonces tú vas aquí a la University y puedes empezar tu carrera como compositor en la producción, y tienes, pues eso, el estudio de grabación de Armin van Buuren, y luego artistas pues que te dan clases.
¿Y te deja el estudio Armin o no?
Hombre, yo digo que tendrás que pagar una megapasta.
Claro.
Una megapasta tendrás que pagar, pero mira, te lo paso por aquí por WhatsApp para que lo veas. Pero está muy bien, porque siempre empiezas a ver los cacharros que hay, ¿no?
Sí.
De música.
Por eso te mola. Tú ya pagarías, ¿no? Con ver eso.
Yo pagaría. Oye, hay un vídeo en YouTube de Deadmau que te está enseñando el estudio que tiene.
Sí,
o sea, que tiene
un Deadmau es espectacular, el tío. Tiene un montón de sintetizadores analógicos ahí. Y modulares, que es increíble lo que tiene el tío, sí. No sé si los usará todos o será mucho postureo, pero bueno, ahí está el tío.
Tiene unos cacharros tremendos, y es que encima, además, que tiene varias plantas.
O sea que tiene varios estudios dependiendo de cómo tenga el día, ¿no? A lo mejor lo tiene configurado para varios temas, ¿no? Dice, nada, en esta mesa mezclas he dejado todo configurado para esta canción que estoy haciendo y en otra me voy a otro estudio y continúo con otro tema, ¿no? Aunque tenga una mesa digital que se mueve solo, pero no, la dejo así igual. Qué curioso. Entonces nos traes algo de Armin, ¿no? Por lo que intuyo, nos vas a traer algo de Armin Van Buuren, actual además.
Todo ese de Armin, ¿no? Bueno, la cosa es que, bueno, yo te estoy presentando varios temas, Armin Van Buuren, uh-huh. Y te pasé todos por WhatsApp, y pues curiosamente ha hecho una nueva canción, con Adira y B-Rain, Be No Rain, y la cosa es que me suena mucho los lyrics, o sea, lo que es la voz del artista me suena un montón, o sea, la cosa es que, bueno, Armin Van Buuren suele colaborar a veces con artistas, y algunos temas cantados a mí personalmente no me han gustado, pues nunca me han llamado mucho la atención, como por ejemplo aquel Goitre, con este con John Goitre o Rui Cui Goitre, que empezó a sacar su primer tema cantado por allá del año 2004, una cosa así. Y este tema que acaba de sacar ahora, he leído en algunos foros que decían que este tema, el tema que vamos a poner ahora, de Hollow, que ha salido el 26 de junio, o sea, hace unos pocos días, ajá, lo consideran como el mejor tema de Armin Van Buuren desde Blue Theater. Recordemos que Armin se dio a conocer pues ya a finales de los 90, ya primeros del año 2000, con el tema este de Touch Me, Communication y Blue Theater, y luego lo remezcló. Y bueno, pues fue gracias a sus primeros pinitos que daba ya, y luego ya se incluyó en el primer álbum que produjo, que se llama álbum el 76.
76, sí, señor.
76, que fue en el año 2003, y que luego vino el famoso Shivers, que te acuerdas que fuimos a este sitio a...
A Fabric,
fui a Fabric a verle, estaba pinchando ahí, ¿no?
Efectivamente, sí. Creo que no fui yo.
Sí, estabas a punto de ir.
Algo pasó, sí. Bueno, ahora ya me arrepiento, pero bueno.
Y nada, tremendo. O sea, bueno, la cosa pasó, pues que ha sacado este nuevo tema, que es un tema deep house, es progresivo, es transero. O sea, es un tema pues que comienza muy lentamente, muy poco, va cogiendo forma y luego tiene un parón y luego ya, bueno, la melodía entera, ¿no? Pero lo que es curioso, fíjate, o sea, otro tema que hemos hablado a veces de las producciones. ¿Te acuerdas cuando decimos que cuando hacemos alguna canción, bueno, obviamente tú tienes mejor equipo que yo tengo un ordenador, un teclado y mucha imaginación para lo que me sale, ¿no? Cuando hacía producciones. Pero tú me decías que cuando en la estructura de la canción, entre la base, el bajo, la melodía y los diferentes componentes que forman la estructura de la canción, como que siempre como notas que hay espacios en las producciones finales.
Claro, porque está bien, bien filtrado todo. Cada instrumento está bien separado, sí. Efectivamente.
Bueno, pues aquí me llama muchísimo la atención lo bien que suena. O sea, lo bien que suena, ¿no? O sea, obviamente, pues oye, todas las canciones ahora tienen un masterizado tremendo, pero no sé, es la esencia desde los 90, la esencia con la que hemos crecido con Ferry Corsten y Armin Van Buuren a finales de los 90 y principios del 2000, de Ten Dance. Pero este yo creo que es un tema que es de copa y puro, y un tema que para mí, de verdad, si sigue por esta tendencia Armin Van Buuren, a mí me tiene ganado. Me tiene ganado, ¿eh? Y fíjate que nunca he sido gran fan de Armin Van Buuren, me ha parecido siempre todo muy lineal, muy parecido a Paul Van Dyk, pero más cañero. No tanto así como DJ Tiesto, que DJ Tiesto es completamente diferente en cada producción, pero este tema, la verdad, me ha llamado muchísimo la atención, lo bien que suena, lo pegadizo y, como dicen aquí, lo catchy que es el tema, ¿no? O sea, es el pegadizo, ¿no? El tema pastel.
Bien, bien.
Así que nada, pues dejamos con este tema que es el 26 de junio de 2020. Pues ya sé que esto no es vieja escuela, pero es un tema moderno, pero bueno, merece la pena recuperarlo, tenerlo en cuenta porque es una auténtica novedad. Esto se llama Armin Van Buuren, featuring Be No Rain, con la colaboración de Adira. Esto se llama Hollow, y ha sido publicado en Países Bajos, bajo el sello de Armin, el propio sello de Armin Van Buuren, y espero que os guste.
Muy bien, Andrés, pues nos vamos ya a la próxima, ¿no? Ya cuando volvamos con la nueva edición de La Vieja Escuela, nos volvemos a escuchar, si te parece. Yo creo que te tendremos aquí de nuevo, seguramente. Y a ver si puedes volver para España dentro de poquillo y algún día hacemos, como siempre, un especial contigo.
Tengo dos intros preparadas, otra más en camino, pero sí, las tenemos ahí. Hay que sacar a los mucho material todavía.
Gracias. Pues nos vemos la próxima edición, cuando volvamos de vacaciones. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Con qué nos quedamos?
Esto se llama Armin van Buuren y esto es lo nuevo que ha sacado, que se llama Hollow.
Increíble, estos temas de esta nueva generación se me hacen realmente cortos. Claro, son radio edits de 2 minutos y poco y enseguida te dejan con sabor a más. No sé qué está pasando, pero creo que ya dejan de ser radio edits casi, ¿no? Estábamos acostumbrados a 3 minutos y ya son una especie de mega short mix, ¿no? En fin, tenemos a Fernán García, con quien vamos a hablar ahora mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Es cierto a que sí? Que cada vez se hacen los temas más cortos.
Hombre, temas cortos no sé, pero años atrás, ¿tú te acuerdas de los radio edits de los Magmis que venían durando entre 5 y 6 minutos en el promo, una cosa así? Pues me he acordado de eso ahora mismo.
Claro, pero eso era al revés, ¿no? Era demasiado radio edit, ¿no? Yo creo que...
Hombre, teníamos más indicios para comprarnos el disco, ¿no?
¿Qué cosas pasan? ¿Y cómo cambia la situación y cómo va avanzando de un sitio a otro? Ya hablamos con el Monstruo del Pimiento hace unas semanas, bueno, y también con Andrés Duel Project, sobre por qué se hacían temas tan cortitos, como en este caso de Armin van Buuren, junto con Avira featuring Vino Rain.
Un temazo.
Hollow. Bueno, ahí está. Tengo que escucharle más veces, ¿eh? Es la primera vez que lo oigo, así que tengo que darle más escuchas. Lo que sí que me ha gustado muchísimo a la primera ha sido tu tema, Fernando, y por eso te estoy llamando ahora mismo. Porque, claro, me ha gustado. Es que has conseguido la esencia. Con esto vamos a finalizar la temporada y vamos a finalizar el programa de hoy. Porque tengo que decir que me ha dejado impactado. Ha conseguido recrear a una formación mítica que a mí me encanta muchísimo, de los 80s, 90s. Pet Shop Boys.
Son palabras mayores que me digas eso. Y una amiga hasta hace poco me estaba diciendo lo mismo, que es súper fanática de ellos y que haya conseguido mínimamente la esencia o grandiosamente, como me lo estáis diciendo vosotros. Para mí eso es un halago, o sea, me llega mucho.
Pues es que lo has clavado, además has hecho... ¿Quién canta aquí? Cuéntanos, ¿cómo has hecho
esto? Canta mi amigo Espen. Es medio inglés y medio alemán. Y la idea, pues sí, yo sé inglés, pero en vez de cantar menos que un grillo mojado, preferí que lo cantase él, la letra. Y se la pasé y la letra, si os habéis dado cuenta, es un montón de indirectas y de recuerdos. Básicamente para acabar atrapados en cintas de cassette, que esa era la idea principal de la letra.
¿Cómo se llama el tema realmente?
Back to the tapes.
O sea, volvemos a las cintas. Nunca hay que perder las cintas. Por mucho que no las quieras ya, déjalas ahí. A lo mejor algún día. Sobre todo esas grabadas de la radio, ¿no? Que tienen una esencia especial. Sobre todo. Claro, porque tienen ahí tu personalización. Tú has grabado esos temas porque realmente te gustaban. Y dices, bueno, yo he estado esperando aquí a la pausa, a que el locutor dejase de hablar. Y soltara ahí la pausa.
Eso te iba a decir yo ahora. Era mitiquísimo. Esperando todo el santo día para grabar la canción del momento, y los últimos, yo qué sé, 30, 40 segundos siempre te pisaba el locutor de turno a la grabación.
Una cuña publicitaria, cosas así.
Cualquier cosa de estas, sí. Claro, y te fastidiaba. La única forma de conseguir algún Max Mix o algo de esto era en la radio local o en la radio del pueblo, que siempre te ponían casi siempre los discos al completo.
Cierto es, porque claro, como no había disc jockey todo el día, pues claro, es curioso, automatizaban todo tanto.
Totalmente.
Que al final, claro, te dejaban los temas enteros o medio... Yo creo que dejaban un cargador de CDs de aquella época, 10 CDs ahí enchufados y uno detrás de otro.
Me parto de risa, David, porque curiosamente en la radio de mi pueblo, cuando yo estaba trabajando allí, hacíamos exactamente lo mismo. O sea, dejábamos un cargador de 10, un Sony de la época, y lo dejábamos desde las 4 de la tarde hasta que alguien entrase otra vez al estudio. Y lo malo es que algún CD se podía quedar rayado o pillado y luego a ver quién solventaba eso, teniendo que abrir allí y cambiar el disco. Un follón.
No, es que me recuerda mucho una emisora que aquí había en Valladolid, que se llamaba Onda Delicias, de un barrio, y que se podía quedar el CD rayado un fin de semana entero. O sea...
Exacto.
Un fin de semana entero el CD rayado ahí.
Era brutal. Y luego las broncas que nos caían del director, pero bueno, encima que nos decían dejarlo todo automatizado, pero en aquella época no teníamos otra forma. Incluso alguna pletina con autorreverse, dejábamos una cinta de 90 todo el santo fin de semana y cosas así por el estilo.
Qué bárbaro.
Era impresionante aquello.
Bueno, pues sí, es que es otras épocas. Entonces, claro, tú podías aprovechar grabártelo de ahí, aunque normalmente las emisoras locales tenían un poco el sonido un poco peor, ¿no? Entonces decía, bueno. Pero bueno, menos es nada, ¿no? Tenías el tema completo, al fin y al cabo, que era lo que te interesaba.
Yo tengo cajones repletos de cintas de grabar de la radio, discos que me grababan los amigos, amigas y tal. Todo esto yo no lo he perdido. Yo creo que tengo, actualmente creo que tengo casi todo lo que me grabaron en la época. Casi todo, ¿eh?
No las
y
pierdas.
Alguna cinta que se me haya extraviado por ahí, o programas incluso que tú has rescatado para vuestro canal en YouTube de List Your Time de Tony Beret. Bastantes grabaciones tengo también de esa época. El otro día, coño, lo estaba comentando con Tony y me decía, ¿tú tienes todo eso grabado y tal? Digo, sí. Pero me falta tiempo y para poder subir todo eso, bueno, porque tú sabes que poco, no es que...
Ya,
poquito a poco.
Y poco a poco, además así vas poco a poco soltando la situación y la gente tiene más intriga a ver qué hay ahí, ¿no? Todavía nos queda. Oye, una pregunta.
Dime.
¿Tú sabes si realmente en aquella época se grababan los programas en algún formato dentro de las emisoras? ¿O lo han perdido todo?
Tuve dudas porque yo cuando empecé a trabajar en esto de la radio hace ya muchos años, habían formas de automatizar y de grabar programas para luego dispararlos en una hora en concreto. Había un sistema que no me acuerdo cómo se llamaba, porque eso es un tro muy, muy de rebote, muy de mediados de los 90 básicamente, que era capaz de controlar mediante timer ciertas pletinas, ciertos DATs.
Ajá.
E incluso hasta Revox eran capaces de hacer eso. Entonces, pues, Te puedo decir sí, sí o no, te puedo decir mitad y mitad, ¿no?
Algunos, ¿no? Grabaron algunos que les interesaba.
Uh-huh. Incluso los noticiarios de primera hora de la mañana estaban grabados. Porque no. Luego se repetían hasta las 9 o las 10 de la mañana la misma noticia y la misma voz todo el tiempo. O sea, eso sí te lo puedo garantizar, que los informativos estaban grabados, te lo digo al 100%.
Qué curioso, qué curioso. Muy bien, pues nada, Fernán es un viejo amigo, bueno, amigo indirecto porque hemos estado ahí, hemos tenido vidas paralelas, pero al final se han juntado de nuevo. Nos hemos juntado de nuevo, hemos vuelto a hablar. Y claro, nos conocíamos de una época noventera, ¿no? Sobre todo mandábamos música a la revista PC Manía, música hecha por nosotros, mejor o peor música, pero bueno, al fin y al cabo, música nuestra. Que bueno,
bueno, yo te tenía como uno de los mejores, siempre te lo he dicho y no es peloteo.
¿Tú crees?
La realidad es así.
Bueno, pero tú has seguido, por ejemplo, y sigues ahí día a día haciendo música. Como el tema que vamos a poner hoy, vamos, es increíble, yo lo tengo todo olvidado, tengo todo perdido, hago alguna cosa, pero nada, poca
yo
historia.
Yo voy a ser sincero para tu audiencia, que te lo comenté el otro día, yo normalmente me solía currar los ficheros y tal, lo que pasa que había un momento que a lo mejor la porquería que hacía en media hora era la que enviaba al final. Me solía quedar con las buenas, ¿no?
Con la música.
Malamente hecho,
¿eres,
malamente hecho.
¿Eres consciente de que nunca más vas a tener tanta tirada en un CD?
No sé. Lo sé.
O sea, esa revista tenía tiradas de más de 100.000 copias.
Un poquito más, creo, incluso. En Latinoamérica también llegaba en Latinoamérica. Sí. Tengo constancia de ello.
Nuestra música era planchada en CD-ROMs, más de 200.000, 300.000. Yo no, creo que una vez dijeron que habían llegado a 400.000 copias.
Sí, es verdad, en un número especial creo que fue. Sí. No sé cuál. Pero sí, creo que fue en un doble CD además.
Sí.
Creo que tuvo esa tirada, se vendió mucho el número acá.
Nuestra música estaba ahí metida en un montón de CD-ROMs. qué barbaridad.
O sea, qué locura llegar todos los fines de semana, no, a final de mes y comprar únicamente la revista por el tema de Rendemanía, por el hardware o únicamente por el concurso mod, porque ya había gente que automáticamente hacía eso. No era por otro tipo de interés. Y también estaban los que querían ganar la tarjeta, el Roland Canvas me parece que sorteaban y todo. No sé, eran un montón de cosas en la época. Y la gente ya solamente quería el concurso mod, porque, coño, yo creo que esto tenía incluso hasta más... No sé si decir... Sí, más comunidad que Future Music, porque Future Music también hizo una cosa parecida, si mal no recuerdo.
Sí.
Yo creo que PC Manía fue lo más sonado. O sea, tenía más tirada nacionalmente y yo creo que fue por eso.
Todavía no había internet, o cuánto tenían ahí modem, tenían las BBS.
Eso te iba a decir, las BBS, exactamente.
Pero bueno, que había poca cosa. Entonces,
había que apañarse como...
Era la manera de comunicarse a la gente, a base de CD-ROMs, de revistas.
Que yo me acuerdo que incluso nos metíamos texto en lo que sobraba de los samples o de los instrumentos, depende del tracker que usara cada uno. Uh-huh. Pues nos metíamos mensajes o incluso hasta pollas, porque me acuerdo de peleas entre dos y hasta tres concursantes. Digo, y hay que ver la que están liando para nada, que ha dicho uno y el otro que ha dicho no sé qué. No voy a decir nombres porque no es plan, porque no estamos aquí para eso. Pero tú ya sabes a lo que me refiero, no hace falta que te diga más porque...
Sí que recuerdo, sí.
Porque veías de todo y era un cachondeo, o sea, ahí se enviaba de todo, incluso gente que, yo qué sé, módulos de que habría que rescatar, porque te lo comenté el otro día, merecería la pena volver a ponernos en contacto toda esa gente maravillosa que participaba en aquella época. Y por lo menos le... Puedo decir que le he puesto cara a uno, ¿sabes? Le he podido poner por fin cara a uno.
A mí por lo menos, sí, bueno. Oye, pues una cosa podemos hacer. La próxima temporada, si quieres, cuando encuentres algún tema de esos no editados, un mod de aquellos que hacíamos, un XM, pues ponerlo aquí. Te llamamos y dices, mira, quiero rescatar esta canción.
Pues mira, tengo bastante por el disco, incluso cosas que me dan vergüenza ajena, pero mira, para reírnos, aquí estamos.
Es la serie B de los 90, de la música.
Totalmente, incluso serie Z, podemos decir también. Muy Z, muy Z. Y bueno, hablando de cosas de esas, te vas a mirar. Bueno, tú te habrás dado cuenta que el tema mío lo empezamos con un Casio.
Un Casio, empezó con un Casio esa canción.
Con un Casio totalmente, incluso hay mucha instrumentación detrás que suena un Casio, un SK1 para más señas.
Ajá, bien, bien, bien. Pues vamos a degustarlo entonces, a ver qué esconde esta producción, a mí me ha encantado. Así que bueno, yo creo que podía convertirse en un éxito. Esto si lo hubiese sacado en los 80, 87, lo había petado, esto es increíble. Bueno.
Incluso 90, porque con el Behavior también me inspiré bastante, lo reconozco.
Sí. Muy bien, Fernán García, pues nada, encantado de tenerte aquí. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima entrega que tengamos. Atentos a la página web www.ladijascuela.biz y ahí anunciaremos nuestro regreso. Así que nada, tened feliz verano, disfrutad de de lo que se pueda, ¿no? Si vais por ahí y si os dejan o si eso, pues ya está. Disfrutadlo en la medida de lo posible, con cuidado, por supuesto, y nada, pasadlo bien. Y nos vamos a quedar con este tema de Fernán García. Bueno, que lo presente él.
Bueno, pues ya que me has dado la oportunidad, es un tema que, como bien has dicho, está totalmente inspirado en Peso Boys, que es una banda electrónica, bueno, de pop electrónico, por decirlo de alguna manera, que me encanta desde siempre. Y nada, se lo dedico a toda tu buena audiencia y muchas gracias por haberte fijado en mi trabajo. Un abrazo para todo el mundo.
Esto se llama
Back to the Tapes.
Fernán García.
La vieja escuela, tu lugar de recordar y vivir tu música. Déjate llevar por el mejor sonido Remember.
¿Qué pasa, tema? Me lo voy a poner otra vez porque me ha sabido a poco. Pues lo he dicho, ya me he despedido, pero bueno. Tenía que hacer la prescripción de la canción. Increíble, Fernán García, Back to the Tapes. Saludos de David DJ, nos vemos en unas semanitas, ¿no? Esperemos que ya el equipo al completo, esperemos estar todos aquí en... Bueno, no en este estudio en el que hemos estado hoy, un poco sonido más precario, ¿no? Espero que se haya escuchado más o menos bien. Saludamos a Óscar CA, Óscar Zaragoza, que me dice que qué tristeza, ¿no? Que bueno, que no pasa nada, Óscar, que volveremos, ¿eh? Volveremos, no hay problema. Ya sabes que siempre hemos vuelto, llevamos así ya 10 años. Rubaya, también saludos para ti, Manuel Varela, bueno, DJ Gerald, Nano 288 versión 2. Kikan Bow Kiddy. A ver, más gente que estuvo por aquí. Carlos GP. Bueno, Ciberio, por supuesto, que con el que hemos hablado. Gigi Arici. Espi, por supuesto. Y saludamos a Getro, que hace mucho que no sabemos nada de él. No sabemos dónde anda. Juanma Rovira Febrer, también saludos para ti. Axe, que al final lo hemos contactado con él. Estará liado, pero seguramente en futuras ediciones nos lo encontremos. Saludos, nos vemos, hasta la próxima. Adiós, buen verano. Y saludamos, por supuesto, también a la gente de Iber Radio, Armstrong Radio, a la gente que nos oye en el podcast de iVoox. Y bueno, pues vamos a ver qué más gente había por aquí. A Sergio, enhorabuena, nos dicen por aquí. Jordi Remembers, saludos también. Omega FM, la gente de Omega FM. Y nada.